5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El PIB de Estados Unidos creció un 0,8% en el tercer trimestre, según ha confirmado la Oficina de Análisis Económico. De esta forma, la economía estadounidense volvió a dar muestras de su fortaleza entre los meses de julio y septiembre respecto al resto de las economías avanzadas. En cifras anualizadas, el PIB estadounidense se elevó en el tercer trimestre del año un 3,1% frente al 3% correspondiente al periodo de abril a junio. Rafael Damborenea, profesor de finanzas de EUD Business School, resta importancia a estas cifras, aunque cree que están influyendo en las decisiones de la Reserva Federal.
Ya sabes que es un indicador que no sigo mucho. No tiene sentido estar mirando en diciembre qué es lo que hizo la economía entre julio y septiembre, pero la lectura final, como has comentado, ha sido el 3,1%, por encima del anterior y de las previsiones. Así que viene a corroborar lo que comentábamos antes y qué es lo que está frenando a la Reserva Federal y es esa actividad económica robusta.
Precisamente hoy conocemos que el Banco de Inglaterra mantiene los tipos de interés en el 4,75% tras el repunte de la inflación en noviembre hasta el 2,6%. Por su parte, el Banco Central de Noruega mantiene su tipo de interés en el 4,5%, su nivel más alto en 16 años, tal y como se esperaba, y el Banco Central de Suecia ha bajado los tipos un cuarto de punto hasta el 2,5%, lo que supone la quinta rebaja del año y la segunda en poco más de un mes. En España, el Pleno del Congreso da luz verde al proyecto de ley por el que se crea un nuevo impuesto mínimo a las multinacionales. Se trata de una norma que incluye parte de la reforma fiscal, una reforma que no se ha aprobado en su totalidad. El Gobierno ha conseguido sacar adelante la permanencia del impuesto extraordinario a la banca, pero no a las energéticas, y es que PNV y Junts han votado junto al PP y Vox en contra de este gravamen y lo tumban de forma definitiva. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado que el Gobierno va a prorrogar antes de que acabe el año este impuesto.
Tanto PNV como Junts no comparten que se pueda prorrogar el gravamen a las energéticas, así lo han dicho, y también con ese conocimiento nos comprometimos con algunos grupos a que no obstante el Gobierno de España traería ese gravamen, lo traeremos lo antes posible. Los grupos políticos saben que la única posibilidad de aprobar un gravamen a las energéticas es hacerlo vía impuesto y además hacerlo contemplando las deducciones que tienen que tener también las energéticas para posibilitar la electrificación del conjunto de la economía.
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha cargado contra el PSOE por querer incumplir el acuerdo de gobierno de reducir la jornada laboral a 37 horas y media semanales en 2025. Asegura que las declaraciones que hizo ayer el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en las que le quitaba importancia a los tiempos, son muy graves. A quien sí parece haberle gustado estas declaraciones es al presidente de la COE, Antonio Garamendi, que ha agradecido la sensibilidad del ministro de Economía a la hora de abordar esta cuestión, a la vez que ha afeado el comportamiento del Ministerio de Trabajo.
Bueno, yo sí me gustaría agradecer la sensibilidad del ministro del Ministerio de Economía en el sentido de lo que puede hacer un desarrollo razonable del diálogo social. Es decir, lo que no tiene sentido es lo que estamos viviendo por parte de otro ministerio, donde se intenta descalificar e insultar al interlocutor. Nunca se ha hecho.
Precisamente el ministro Cuerpo ha resaltado el buen momento económico que a su juicio está atravesando España.
En un excelente momento económico, porque estamos ante una excelente ventana de oportunidad también para seguir aprovechando ese impulso modernizador de nuestra actividad económica y seguir liderando el crecimiento económico entre nuestros pares, entre las grandes economías avanzadas. En 2023 crecimos más de 6 veces por encima de la zona euro, en este 2024 se espera que lo hagamos casi 4 veces y esto, desde luego, siendo el país avanzado que más crece, según la OCDE, según el propio Fondo Monetario Internacional.
Y el presidente de Asaja, Pedro Barato, ha declarado tras su reunión con el gobierno que mantiene su postura en contra sobre el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Por ello, las organizaciones agrarias mantienen su amenaza de convocar un calendario de movilizaciones a principio de 2025 si no cambian las condiciones del acuerdo. Y un último apunte, las matriculaciones de coches nuevos han bajado un 1,9% en la Unión Europea, con Francia liderando los descensos. Hasta aquí es todo por ahora. Más información en capitalradio.es.
Capital Radio. Siente la economía.
¡Oh, pandas en Navidad! ¡Zoo!
¿Y ese villancico?
Los linces están jugando.
Ya veo.
Pero mira cómo beben las nutrias en el río.
Ok, vamos al zoo.
Está claro, Zoo Madrid es la estrella de la Navidad. ¡Os esperamos!
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Seguimos en Mercado Abierto. Cuando pasan casi 6 minutos de las 5 de la tarde, de las 4, si nos están escuchando desde Canarias. En estos últimos días del ejercicio se suceden las presentaciones de perspectivas de cara al próximo año de distintas firmas de análisis, de distintas gestoras. Previsiones macro y estrategias de inversión de cara a un 2025 que va a arrancar con ese regreso de Trump a la Casa Blanca y con elecciones en breve en Alemania. ¿Hacia dónde hay que mirar? Sobre todo en la primera parte de 2025. En Beca acaban de dibujar la escena y nos interesa conocerla, por eso saludamos a David Azcona, su economista jefe. ¿Qué tal, David? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Rocío.
Bueno, estamos justo en el día en el que el mercado está reaccionando y está asumiendo pues esa bofetada de realismo que la Fed ponía sobre la mesa en las últimas horas, en su última reunión de tipos del ejercicio 2024. Como mucho habrá dos recortes de tipos del precio del dinero el año que viene, en 2025, pero hay quien piensa que el riesgo está en que no haya ninguno e incluso hay quien no descarta que a final de 2025 haya que subir algo en los tipos de interés. ¿Ustedes en qué punto están?
Pues antes describías muy bien la situación actual del mercado. Se ha llevado una bofetada después de las declaraciones de ayer de la Reserva Federal y nosotros también queremos, de manera muy humilde, lanzar una bofetada respecto al consenso. Nosotros estamos en un punto en el que no compartimos para nada el optimismo en crecimiento y el optimismo actual del mercado y ponemos los pies en el suelo a nivel de crecimiento, a nivel de evolución del consumo. Y vemos bastantes catalizadores que nos deben de hacer dudar respecto a que el futuro es totalmente de color de rosa. Por eso hoy hacíamos una descripción con el resto de tus compañeros bastante más cautelosa del 2025.
Por tanto, cautela es el consejo que tienen ustedes de cara al próximo ejercicio. Entienden que los mercados de renta variable están sobrevalorados, sobre todo Estados Unidos.
Sí, tal cual, Rocío. Nosotros pensamos que el ritmo de actividad futura de la economía dista muy mucho de las valoraciones que están metidas en precio actualmente dentro de los mercados y el mercado se ha dejado llevar por el optimismo de tendencias como la inteligencia artificial, pero también por el optimismo de que va a haber una aceleración del crecimiento con la nueva administración Trump o que los tipos de interés van a bajar tanto como para poder hacer que el consumidor goce de crédito a buen precio y las empresas puedan financiar ese CAPEX que necesitan. Con lo cual, nuestro objetivo para el 2025 es una minoración de los mercados de renta variable, sobre todo en Estados Unidos, de un 15%, frente a un consenso que está estimando en media que el S&P debería de subir un 10% en el 2025.
Para el IBEX español, para la Bolsa Nacional, este año ha sido un buen ejercicio y si hablamos de macro, pues lo cierto es que España pues lleva destacando, ¿no?, en los últimos meses, en estos dos últimos ejercicios, también un poco por contraste por cómo está la situación en los países core europeos, que serían Alemania y Francia, ¿no?
Efectivamente, España va a seguir creciendo por encima de la media, pero hay que recordar que la media está bastante perjudicada. Muchas veces se suele decir que el tuerto en el reino de los ciegos es el rey, ¿no? Pues nosotros actualmente estamos creciendo a niveles del 2% y se espera que sigamos creciendo en esos niveles en el 2025, pero hay que abrir serias dudas respecto al futuro. ¿Quiénes son nuestros compradores? Nuestros compradores son países que lo están pasando no bien. Es Francia, es Alemania, es Inglaterra. Y las perspectivas para la primera parte del año, tanto en Alemania, Francia como Inglaterra, son bastante negativas. Por eso hay que poner un signo de interrogación respecto a la capacidad que España pueda tener de mantener ese ritmo de venta de servicios que estamos haciendo al resto de compañeros. No vamos a ir en contra de esas mejores perspectivas relativas, pero sí que podríamos ver en algún momento del año algún interrogante o algún signo negativo respecto al crecimiento esperado.
¿Y se atreven con algún porcentaje de revalorización para la bolsa española?
Pues me atrevo a decir que los niveles actuales de objetivo del 13% para la bolsa española, que el común del consenso está estimando, se me antojan excesivamente optimistas. Este año hemos visto un crecimiento de los beneficios en la bolsa española del 6%, sobre todo por la parte de la banca y sobre todo por esa subida de tipos de interés que todavía le está viniendo bien a pesar de los últimos recortes de tipos de interés. Pues bien, eso va a desaparecer en el 2025 y nosotros esperamos que los beneficios crezcan por debajo del 3%, con lo cual deben de subir mucho los múltiplos de la bolsa española para poder llegar a ese objetivo de un 13%, con lo cual nosotros estaríamos más por el nulo crecimiento de la bolsa española frente al optimismo de doble dígito de crecimiento que el consenso del mercado está estimando.
En Alemania, ¿o se eleva el gasto público o tiene muy difícil salir de esa espiral de debilidad en la que se encuentra?
Efectivamente, yo creo que la gran esperanza de Alemania se cierne única y exclusivamente a las elecciones que vamos a tener en febrero. Las encuestas anticipan una victoria por parte del CDU con el Frente de los Verdes y las primeras noticias que tenemos de su política es más gasto, desregulación, infraestructura, y eso está sonando francamente bien al mercado. De hecho, no hay más que ver cómo el DAX está superando al resto de sus homólogos este 2024, con lo cual ya el mercado está anticipando que Alemania va a distar muy mucho de lo que actualmente es durante el 2025. Y como tú bien decías, Rocío, o gastan más o defraudarán a las expectativas actuales y defraudarán al resto de europeos que estamos pendiente de su mayor gasto para seguir el crecimiento futuro.
Esa cautela de la que hablan en Estados Unidos tiene mucho que ver también con que no está muy claro al final qué es lo que puede ir aplicando Trump de todo lo que ha dicho que va a aplicar.
Al principio, si recuerdas, Rocío, los primeros días después de las elecciones presidenciales, después de que Trump fuera victorioso, lo que el mercado estaba descontando sí o sí es un mayor gasto fiscal, una reducción de los impuestos para las compañías, una desregulación, pero después el mercado ha empezado a preguntar si habría que pagar la fiesta, ¿no? Y hay que pagar la fiesta de alguna manera, hay que ingresar dentro de las arcas públicas. Pues bien, este ingreso va a ser mayoritariamente cubierto por la parte de aranceles. Y los aranceles es desglobalización, es menor crecimiento, menor consumo interno y menor empleo. Con lo cual, yo creo que ahí es donde nos tenemos que enfocar de cara al 2025, en esa capacidad o incapacidad que Donald Trump va a tener de implementar. Y no solo su capacidad, sino también la respuesta por parte de todos los países exteriores, porque, Rocío, seguramente estaremos siguiendo muy de cerca la volatilidad que el real brasileño está teniendo, la caída que está teniendo el dólar australiano. Ya estamos viendo repercusión en otros países de esta entrada de la nueva administración, con lo cual no hay más que esperar que va a haber respuestas por otros países para poder salvar su propia nación.
Bueno, si miramos a la inversión en los dos grandes activos, que son la bolsa y la renta fija, en bolsa, por todo lo que nos ha comentado, deduzco que donde van a mirar sobre todo, donde van a invertir, es en sectores defensivos.
100%, Rocío. Vamos a estar más ligados a valores que hasta ahora han estado echados atrás o defenestrados por todos los inversores, valores muy ligados al value, no cíclicos, y también geográficamente hay que tomar una apuesta. Nosotros históricamente hemos mirado hacia el 2018, que es cuando se implementó toda la política arancelaria de Trump, y lo que hemos visto es que independientemente de que esto significó un menor crecimiento para Estados Unidos, la bolsa norteamericana lo hizo mejor, con lo cual vamos a estar centrados en Estados Unidos, vamos a estar centrados en ideas fuera de las que hasta ahora han estado privilegiadas por parte de los inversores, y vamos a mirar pues valores como, diría aburridos, pero no lo son, como Caterpillar o sector salud, cosas así, que hasta ahora pues han estado dejadas de la mano de los inversores.
Y en la parte de renta fija, sobre todo, que están mirando, nos pasamos todo este 2024 intentando acertar o atinar con cuándo sería el momento ideal para aumentar duración, y al final la clave no ha estado ahí, ¿no? Mientras tanto, el crédito se ha comportado muy bien, y algunos segmentos concretos, al high yield estoy pensando, por ejemplo, también han sido una sorpresa positiva este año.
100%, Rocío. Aquel que intentaba ganar rendimiento con el cuándo y cómo subir o bajar la duración, pues ha errado, y lo que había que hacer es, como muchos decíamos al principio del año, es sentarse y esperar a recibir ese cupón de la renta fija, ¿no? Para el 2025 estimamos que hay que ser muy dinámico, y para muestra un botón, hoy en los mercados hay que ver cómo el crédito está ampliando esa prima que debe de pagar por emitir deuda, y sobre todo la parte menos privilegiada, la parte con menor rating, es la que más está sufriendo hoy. Con lo cual, hay que tener mucho ojo en que las primas actuales que esas empresas con menor rating están pagando están en mínimos de los últimos años, y por eso nosotros optamos por esperar y recibir, pero sobre todo de aquella deuda con mejor rating o mayor calidad. Nosotros somos de aquellos que piensan que frente al 4,5% que actualmente está el 10 años norteamericano, podríamos acabar el año 2025 en niveles del 3, 3,5%, por eso que antes te apuntaba sobre el menor crecimiento norteamericano. Pero esto no va a ser lineal, va a haber mucha volatilidad. Por ello, aquellos que intenten otra vez hacer timing sobre duración, creo que lo van a tener bastante difícil, con lo cual alta calidad y no ser muy seguidor del mercado o intentar hacer market timing.
David Azcona, economista jefe de Beca, gracias por contarnos en detalle esas perspectivas que tienen ustedes, esas previsiones de cara al próximo ejercicio aquí en Mercado Abierto en Capital Radio. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío, y felices fiestas a todos vosotros.
Igualmente.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto.
Recuperamos ahora uno de los momentos más interesantes escuchados hoy en Capital Radio. Nos quedamos esta jornada, este jueves, con esta conversación entre Luis Vicente Muñoz y Gregorio Ollaga, socio director de Wellcome Asset Management, con la mirada puesta en si el aumento de los rendimientos de los bonos, con ello, las bolsas comienzan a ser menos atractivas.
En Mercado Abierto, Momento Capital.
La verdad es que los mercados de riesgo estaban descontando a la perfección, ¿no? Entonces, ya habíamos comentado los últimos meses, ¿no?, que en nuestro entender el riesgo podría estar en el tema de la inflación, y que los mercados estaban descontando excesivas bajadas de tipos por parte de los bancos centrales, ¿no? Que los bancos centrales iban a ser bastante más cautos, ¿no? Y yo creo que es un poco lo que se está reflejando. Nuestra manera de ver, en Estados Unidos ya los mercados están descontando, bueno, pues las bajadas que más o menos corresponderían. Han pasado del 2,75 que se descontaba en septiembre de tipo terminal, ya estamos en el 3,75, y en Europa, a nuestro entender, todavía se siguen descontando demasiadas bajadas.
O sea que estaban descontando una perfección, y lo que tenemos es una realidad, es una normalización, entre comillas, ¿no?
Efectivamente, lo que tenemos es una normalización. Al final estamos en un nuevo régimen de inflación. Hubo un régimen de inflación desde la crisis financiera hasta la pandemia, desde 2008 hasta 2020, hubo un régimen con una inflación muy bajita por la triple D, ¿no? La demografía, la deuda y la digitalización. Y desde entonces estamos en un nuevo régimen de inflación donde están esos tres factores que tienen la inflación para abajo, pero hay otros factores que tienen la inflación para arriba, como puede ser la fragmentación de la globalización, el populismo, la descarbonización. Y además es lógico, además, que la Reserva Federal se tome un respiro, ¿no? Porque la inflación de servicios lleva un tiempo por encima del 4 en Estados Unidos, y además con, bueno, pues yo creo que el señor Trump es un interrogante para todo el mundo, ¿no? En tanto en política exterior, en política interior, en política económica, en todo. Y bueno, pues yo creo que querrán ver si realmente todas esas medidas que anunció las va adoptando o no las va adoptando, ¿no?
Así que es posible, es un riesgo real, que tengamos que convivir con una inflación algo por encima del 2% a la que aspiran los bancos centrales.
Sí, en nuestra manera de ver, la verdad es que llevamos tiempo diciendo y avisando que la inflación va en el camino correcto, es decir, sigue descendiendo, va en el camino correcto, pero la inflación de servicios está muy estancada tanto en Estados Unidos como en Europa. Entonces, todo eso iba a hacer, sobre todo por el tema del coste salarial, ¿no? Y yo creo que además el tema del desempleo le da a los bancos centrales, les da margen para aguantar esas bajadas, ¿no? Al final estamos en fase de pleno empleo casi en Estados Unidos con un 4,2 de paro y con 7.750.000 puestos de trabajo sin cubrir, como en Europa, que tenemos un paro del 6,4, que es el mínimo histórico, y más de 170 millones de empleados.
Hablemos del mercado y de esa pregunta que se hace mucha gente. Con este aumento de los rendimientos de los bonos, ¿se ponen en peligro las valoraciones de la bolsa? ¿Empiezan a ser menos atractivas las bolsas respecto a los bonos?
Nosotros pensamos que sí. La verdad es que, como te comentaba, todos los activos de riesgo, tanto las bolsas como el crédito, la renta privada, estaban descontando a la perfección, ¿no? Entonces, lo malo de descontar a la perfección es que en el momento en que algo te cambia un poco el paso, pues empiezas a sufrir, ¿no? Y de hecho se ve incluso en la publicación de algunas compañías, ¿no? Que publican muy bien, pero están bajando tal perfección el mercado que ceden, ¿no?
Sí.
Entonces, pues
Nvidia
o en España pasó con Inditex, los resultados fueron bastante buenos y sin embargo, ¿no? Está descontando tal perfección que cedió algo, ¿no? O sea, yo creo que de manera general es un poco el escenario que tenemos, ¿no?
Seguimos con el análisis de lo más destacado de esta jornada. Vamos a mirar a la macro y sobre todo a las decisiones que han sido muchas en las últimas horas de bancos centrales con Manuel Pinto, analista de mercado. ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Bueno, antes de ir con Manuel Pinto, enseguida vamos a contactar con él para analizar esas decisiones de los bancos centrales. Hemos tenido, por ejemplo, no solo esa resaca de la Fed, sino también decisión de tipos en países como Noruega, Suecia, también Reino Unido o Japón. Vamos a poner el foco sobre dónde, Pedro Díaz.
Ya llega, ya casi está aquí. No hablamos de la Navidad, hablamos del gran sorteo de Lotería Nacional.
88.008.
¡Lo tenemos!
88.008. 4 millones de euros. 88.008.
Bueno.
4 millones de euros.
Casi tan típico como las luces, el árbol o las copiosas comidas es el sorteo de lotería de Navidad. Cada año reparte millones de euros entre los españoles que, pendientes de sus televisores, viven con emoción la retransmisión. Que te toque la lotería no es fácil. Por mucho que se busque, la suerte no siempre está con nosotros. Colas interminables en Doña Manolita, décimos que se compran en los destinos vacacionales. Cualquier intento es bueno, pero no hace más probable que caiga el décimo agraciado. Según Neutral, hay un 84,7% de probabilidades de perder lo apostado, un 10% de recuperar lo gastado y un 5,3% de ganar algún premio. Algunos expertos, además, señalan que solo se reparte el 70% de lo apostado, ya que el 30% restante se lo queda el Estado. Es decir, si algún ciudadano pudiente decidiera comprar todos los décimos emitidos, solo recuperaría el 70% de su dinero. Y si hablamos de probabilidad, de las 100.000 bolas que hay en el bombo, solo una vale 400.000 euros. Así es que la probabilidad de ganarlo es del 0,001%. Es más fácil si vas al Bernabéu que te llegue un balón lanzado a la grada. Por cierto, un último apunte probabilístico. Es bonito cogerle cariño a un número, pero jugar siempre el mismo décimo no implica que sea más probable que te toque. Cada año el sorteo es independiente del anterior. Ahora que estamos destapando falsos mitos, vamos a abordar el mantra «Ganar el gordo te soluciona la vida». Un empujoncito te da, de eso no cabe duda, pero a medida que pasan los años, el impulso es menor. Recapitulemos, el primer premio está valorado en 400.000 euros, el segundo se recompensa con 125.000 euros y el tercero es de 50.000 euros desde 2011, el último año en el que se incrementaron los premios. Lo cierto es que desde hace 13 años han perdido gran parte de su valor. En primer lugar, porque hasta 2013 estaban exentos de tributación, mientras que actualmente están gravados con un 20% a partir de los 40.000 euros. Pero el enemigo real es la inflación acumulada, que ronda el 27%. Si se considera esta referencia, el primer premio debería valer 508.500 euros, aunque si añadimos además los impuestos, podría superar los 625.000 euros. Otra de las claves es qué hacer con el dinero si hemos sido afortunados. El 70% de los ganadores termina arruinados en 5 años debido a una mala administración del dinero. Aunque su impacto en nuestros bolsillos va a menos, la ilusión de estar la mañana del 22 de diciembre pendientes de los niños de San Ildefonso no para.
Hablamos con Manuel Pinto, analista de mercado. ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Rocío? Buenas tardes, encantado.
Bueno, bancos centrales, mucho que analizar, pero antes vamos con la macro, porque ha habido algunas referencias en Estados Unidos, ese dato de PIB, nueva estimación del PIB del tercer trimestre en el país. Hemos tenido datos de paro semanal y también el dato de gasto en consumo personal del tercer trimestre, que siempre es muy interesante vigilarlo, por lo que supone el consumo en la economía americana.
Totalmente, y en general lo estamos viendo prácticamente en cada métrica publicada en las últimas semanas, ese crecimiento sólido y estable de la economía americana liderada principalmente por el consumidor. En las ventas minoristas de la semana pasada ya mostraron un crecimiento importante, la compra de automóviles, la campaña de Navidad, el Black Friday, que había sido un éxito, y esto mantiene esa tendencia. Aquí lo que hemos visto es que el crecimiento del gasto ha crecido a su nivel más rápido desde principio de 2023, y también las exportaciones han tenido que ver y han crecido a un ritmo superior a lo esperado, gracias principalmente a los servicios. Sobre la solicitud de desempleo, pues al final también, dato mejor de lo esperado, a pesar de la volatilidad que ofrecen este tipo de datos en esta época navideña.
¿Le ha sorprendido de algún modo Powell y el escenario de bajadas que como mucho sitúa la Fed en 2 para el año que viene a la vista de que espera que la inflación se vaya del 2,1 al 2,5?
Bueno, me ha sorprendido muchas cosas y en primer lugar el propio Powell, que no suele dar muchos titulares en sus conferencias de prensa. En este caso, para mí hay dos principalmente que me han llamado la atención. Una, que según las propias palabras de Powell, Estados Unidos se ha salvado definitivamente una recesión. Cuidado, que no digo que vaya a ocurrir, pero que se le puede volver en contra, y ya sabemos lo que dijo sobre la transición transitoria hace algunos años. Y por otro lado, pues me ha parecido incongruente, ¿no?, que en el mes de noviembre la Fed y en este caso Powell dijesen que no adivinaban, no hacían conjeturas cuando se les preguntó por las posibles políticas comerciales de Donald Trump, y sin embargo ayer sí que hablaron sobre algunos miembros de la Reserva Federal que habían tenido en cuenta en sus votos este tipo de consecuencias que puedan tener en los precios. Así que esa desconfianza, que cuidado, no empiece a ganar, o en este caso la confianza empieza a perder la Reserva Federal, sobre todo no tenga un impacto directo en los bonos, que ya hemos visto una tendencia al alza, y cuidado porque al final la subida de los bonos puede impactar mucho en muchos activos, entre ellos también, por ejemplo, al oro.
Bueno, el impacto no solo se ha visto en renta fija o en bolsa, veíamos caídas contundentes en la última sesión al otro lado del Atlántico, también lo hemos visto en el comportamiento del dólar, que bueno, viene con una tendencia de fortaleza, particularmente en los últimos meses. ¿Con qué escenario trabajan ustedes para el cruce euro-dólar? No sé si espera que veamos no muy tarde esa paridad.
Yo creo que es una de las oportunidades más claras que podemos ver ahora mismo en el mercado, que es ya no solo que llega la paridad, es ver y analizar cada dato para ver hasta dónde puede llegar. Dos velocidades completamente diferentes. Ayer las proyecciones económicas fueron revisadas al alza en el crecimiento económico, también mejorando la tasa de desempleo o en este caso también la inflación hasta el 2,5%. Mientras que por otro lado vemos en Europa proyecciones económicas a la baja, vemos datos en general como los PMIs que indican una situación de contracción, o lo que hemos ido viendo en todas las últimas semanas, no solo ya a nivel general, sino incluso a nivel político, no a nivel económico, sino a nivel político. Paridad, que es un objetivo claro, pero veremos a ver hasta dónde va a llegar el cruce.
Bueno, Banco de Inglaterra, valoración de la decisión, mantiene tipos, pero ha habido 3 votos a favor de bajarlos y expectativas de cara a los próximos movimientos.
Bueno, a ver, en el Banco de Japón, al final, pues discrepancias un poco entre los datos macroeconómicos que estamos conociendo. Por un lado, la inflación sigue subiendo, 2,6%, sube respecto al 2,3% del mes anterior. Sobre todo, pues también los salarios está siendo una gran preocupación para el Banco de Inglaterra. Y por otro lado, las expectativas de crecimiento, un crecimiento de 0 en el último trimestre del año y una rebaja del pronóstico anterior del 0,3%, pues es un dato preocupante. Esto lo que provoca es una división de datos dentro del Banco de Inglaterra, declaraciones que van modificándose, en este caso de Bailey, de cara a los próximos meses, y veremos a ver las siguientes decisiones, ¿no? De momento parece que podríamos ver 2 recortes de 0,25 punto y la posibilidad de un tercero de cara al 2025.
Bueno, hoy en Europa hemos tenido también decisiones de tipos en Suecia y Noruega. En el primer caso, Suecia ha bajado tipos 25 puntos básicos, es la quinta rebaja del año, mientras en Noruega se mantiene el precio del dinero sin cambios en su máximo de 16 años y pone la vista en el mes de marzo, ¿no? ¿Cómo lo ve?
Bueno, totalmente diferente a ambos países, ¿no? El Banco de Noruega pues mantiene los tipos en el máximo de los últimos 16 años, aunque probablemente han dejado la puerta abierta a ver un primer recorte en el mes de marzo. Y bueno, pues en general se proyectan no solo este recorte, sino incluso 3 recortes de 0,25 punto para todo el 2025. El principal argumento que vemos ante esperar para producirse estos recortes, pues es sobre todo la debilidad de la corona, que está pues alimentando preocupaciones sobre una posible inflación importada y el crecimiento también de los salarios, ¿no? Y todo esto a pesar de que vemos en el país, que es uno de los mayores productores energéticos, pero debido a nivel regional, pues y el consumo que tienen de energía, ¿no? Sobre todo en los meses de invierno, está propiciando un gran gasto debido a esa evolución de la inflación. En caso de Suecia, pues se han reducido a 25 puntos básicos, parece en este caso, mientras que hablábamos de Noruega, que está muy alto, de máximos 16 años, en este caso han reducido de nuevo 25 puntos básicos y parece que a lo mejor habría otro recorte de tipos de cara, o 2 recortes de tipos de cara a 2025, ¿no? De momento lo que estamos viendo es también una debilidad económica que en este caso está siendo el principal argumento para rebajar los tipos de interés.
En Japón hemos visto una reacción clara a la baja del yen frente al dólar. Se ha situado en su nivel más bajo en el último mes después de anunciar el BOJ que mantiene los tipos el Banco de Japón en torno al 0,25% y apuntar su gobernador Ueda, que será en primavera cuando contemplen nuevas subidas de tipos, porque ahí tendrán más datos sobre los incrementos de los salarios y podrán valorar algo, pues la incertidumbre generada por la nueva administración de Estados Unidos. ¿Se esperaba tanta cautela del Banco de Japón?
Yo a Japón no me lo creo nada, la verdad. Es que en ninguna de las reuniones, yo creo que las expectativas y los pronósticos que se hacen sobre las reuniones del Banco de Japón son los más difíciles de hacer. Yo creo que han pesado 2 cosas. En primer lugar, los recuerdos. En 1989, Japón subió los tipos de interés 3 veces, que es algo que se hubiese producido también en este año. Y yo creo que todo lo que vino por delante después de esos años, pues es algo que quieren olvidar. Por otro lado, ya no solo a nivel económico, sino a nivel político. Pues a nivel político hemos visto elecciones, todavía muchos acuerdos que tienen que llegar a acuerdo a los partidos políticos para entrar en el poder y que, por tanto, pues una subida de tipos no está bien vista. Así que a nivel económico sí que vemos que todo tiene todo el sentido hacer una subida de tipos por la evolución que ha tenido, sobre todo en los datos de inflación y la debilidad que está teniendo el yen, ¿no? Pero aquí es lo que vemos, uno de los grandes ganadores de esta semana, que para nosotros es el banco, es en este caso el Nikkei, que mantiene pues una ponderación muy alta de tecnológicas y exportadoras que siguen beneficiadas de un yen bajo y de tipos de interés más bajos.
Hoy también hay decisión de tipos en México, de su Banco Central. ¿Qué es lo que esperan ustedes? ¿Recorte de 25 puntos básicos hasta el 10%?
Bueno, sí, se espera recorte de hasta el 10% y que se incrementen o se intensifiquen esos recortes 150 puntos durante el 2025. También habrá que ver y valorar pues las medidas que tome la administración Trump, porque desde luego que están teniendo una repercusión directa en el peso mexicano, que en los últimos días ha llegado a tener un mínimo de 27 meses frente al dólar. La inflación se ha moderado, ha pasado del 4,76% en octubre al 4,55%. Pues bueno, más o menos bien, esto pues puede llevar a esos recortes de tipos, pero cuidado porque esto influye también en esa debilidad del peso y si sumamos las políticas comerciales nos puede dar pues una debilidad importante de cara al 2025.
Manuel Pinto, analista de mercado, gracias. Muy buenas tardes.
Gracias a vosotros y un placer.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
Visual Chart lanza la versión 6 de la plataforma de trading líder del mercado. En Visual Chart encontrará cualquier herramienta de trading que necesite. Gráficos, listas de valores, profundidad de mercados, herramientas de análisis fundamental y técnico y la más avanzada tecnología de autotrading. Con Visual Chart 6 podrá guardar su trabajo en la nube y compartirlo con otros usuarios. Utilice las mismas herramientas que usan los profesionales. Visual Chart, la plataforma que elimina los límites de su inversión. Conozca todo sobre Visual Chart en visualchart.com.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
Comprobamos cómo ha ido el día en renta fija con Félix López, socio director de Atelecapital. Hola Félix, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Rocío? Muy buenas tardes.
Bueno, hoy hemos estado muy pendientes de ver cuál seguía siendo la evolución en el mercado de renta fija tras la Fed y esa decisión de tipos, más que la decisión, el anuncio de lo que podríamos ver el año que viene, menos bajadas de las que tenía el mercado estipuladas. Ha habido también decisiones de tipos en varios otros bancos centrales en estas últimas horas. Pero bueno, lo que vemos, el repunte del rendimiento del bono americano es lo más llamativo de las últimas horas. ¿Hasta dónde lo ven ustedes subiendo?
Bueno, pues lo primero, por responder un poco a la pregunta, quizás yo creo que es de los años donde va a ser más complicado hacer una previsión de dónde vemos los tipos el año que viene. Yo creo que es muy probable donde nos adentremos en un año donde ese rango de movimiento de las referencias a largo plazo, en este caso en el mercado americano, yo creo que van a ser más amplias. No nos extrañaría que pudiéramos ver niveles cercanos al 4,80, entre el 4,80 y el 5% en la parte alta de dicha referencia, pero tampoco nos extrañaría verlo por debajo del 4%, ¿no? Si en algún momento del año la economía norteamericana, por el motivo que sea, vemos que empieza a debilitarse de una manera intensiva, ¿no? Entonces, yo creo que los niveles en los cuales probablemente cerremos el año, niveles entre el 4,50, 4,60 o 4,40, prácticamente ya nos da exactamente igual, son niveles de punto de partida razonablemente interesantes, pero si algo tenemos garantizado el año que viene, sobre todo en renta fija soberana norteamericana, es la alta volatilidad, ¿no? Yo creo que es algo que en el caso de la deuda soberana europea va a ir más por países. En términos generales no deberíamos de tener tantas sorpresas, ya que la parte macro queda quizás mucho más en segunda línea, el mensaje del Banco Central está mucho más claro y quizás no hay ese enfrentamiento entre el poder legislativo y el poder económico, ¿no? Que es quizás va a ser lo que más titulares dé en el próximo 2025, ¿no?
Nos queda pocas jornadas de este 2024. ¿Qué diría que ha sido lo que más le ha sorprendido este año del comportamiento en el mercado de bonos?
Pues yo diría, básicamente, en la parte de deuda soberana, el muy buen comportamiento que ha tenido la deuda periférica con Italia y España a la cabeza. Han marcado las mejores rentabilidades de prácticamente toda la zona euro y obviamente soportado por una macro que viene a reforzar por lo menos la previsión de cara a 2025, ¿no? Donde los países mediterráneos van a obtener crecimientos claramente por encima de sus compañeros de viaje del norte de Europa, ¿no? Y en la parte corporativa yo creo que una vez más en esa apuesta que teníamos pues, por la deuda subordinada y dentro de la deuda subordinada de máxima subordinación, ¿no? Toda la parte de COCOS, los AT1, han tenido otra vez más un año extraordinario con rentabilidades, en este caso, de doble dígito, superando, ¿por qué no decirlo también, a la renta variable europea, ¿no? Y sí que es cierto que, obviamente, los puntos de partida de cara al año que viene no son tan sumamente atractivos, ¿no? Pero probablemente se posicionan también de cara a un 2025, donde sí que podríamos también obtener rentabilidades bastante razonables, ¿no? En el mercado de deuda subordinada, ¿no?
Félix López, socio director de Atele Capital, gracias por su análisis con nosotros. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío, y hasta la próxima.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Vamos a analizar el cierre de la sesión aquí en la Bolsa Española con José Lizán, gestor de Reto Magnus y CAF en Quadriga Asset Managers. Hola, José, muy buenas tardes.
Hola, Rocío, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, es un día marcado por muchas decisiones de bancos centrales, pero por ir por la primera, ¿no?, de todas en las últimas horas, la de la Fed. Ese panorama que ha pintado es que dibuja la Reserva Federal de cara a 2025, ¿elimina la flexibilización monetaria como viento de cola del mercado de valores durante un tiempo?
Pues sí, desde luego fue un jarro de agua fría. Quizás la Fed también esté tratando un poco de enfriar pues el optimismo o la euforia que hay, ¿no? Porque sí que es verdad que el efecto riqueza que está produciendo probablemente el mercado de valores también pues está dificultando un poco el control de la inflación, ¿no? Pero pues subieron las expectativas de inflación, bajaron las expectativas de bajadas de tipos, bajaron las expectativas de crecimiento y desde luego pues fue un mensaje duro para el mercado, ¿no? Y así reaccionó el mercado y desde luego va a dejar cierto sabor agridulce, ¿no?, de cara a la expectativa de cara al 2025, ¿no?
Hoy hemos tenido en la banca un comportamiento interesante. Se han comportado mejor los bancos con presencia, sobre todo en mercado nacional. Tenemos a Bankinter, a Unicaja o a CaixaBank en positivo. Y, en cambio, los dos grandes bancos más internacionales como BBVA y el Santander con fuerte retroceso, ¿no? ¿Qué le parece?
Bueno, si miramos las divisas del real brasileño y del peso mexicano, pues ahí está la explicación, ¿no? Sí. Al final, el dólar ayer fue uno de los grandes ganadores en ese movimiento después de la Fed y debilitó muchísimo tanto al real como al peso. Y yo creo que lo que han cotizado ambas entidades es pues la fuerte exposición que tienen ambas a esas geografías, ¿no? Yo creo que ahí está un poco detrás la explicación o el motivo del por qué el mal comportamiento en el día de hoy. Sí.
Hoy Unicaja ha repartido dividendo. ¿Qué le parece Unicaja dentro del sector?
Bueno, ha sido un lager durante todo el rebote de 2023 y 24 del sector financiero. Todavía estaban digiriendo pues toda la fusión con Liberbank y le costó muchísimo más ver el net interest income crecer, ¿no?, como lo hacían otras entidades.
Creo que hemos perdido esa comunicación con José Lizán. Vamos a intentar recuperarlo enseguida para seguir analizando pues cuáles son los protagonistas del día, cuáles han sido en la Bolsa Española. Estábamos mirando a Unicaja, que ha repartido justo dividendo, como también lo han hecho otros grandes valores, como son, por ejemplo, Telefónica o Línea Directa. Me dicen que sí que tenemos de nuevo a José. Estábamos hablando de Unicaja.
Sí, decía que era, no sé si me escucháis bien, pero sí, decía que era uno de los lagers durante todo el rally bursátil de los bancos durante el 2023 y 2024. Se había quedado muy rezagado, ¿no? Y la entidad sí que es verdad que ha empezado a hacer delivery en la parte final y por valoración pues es una de las entidades más atractivas, ¿no? Y probablemente riesgo beneficio en el que el margen de intereses ya no empuja como empujaba en el pasado, pues sea una de las que más cómodo se pueda estar ahora mismo, ¿no?
Bueno, hoy han repartido también dividendos Telefónica o Línea Directa. ¿Qué visión tiene para esta última, para la aseguradora?
Bueno, pues parece que por fin ha llegado el suelo en toda la rama del sector automóvil y que el mercado está siendo menos competitivo y menos duro para las aseguradoras de esta rama y parece que está empezando a verse la luz al final del túnel, ¿no? Y yo sí que creo que es una entidad pues que a una valoración muy atractiva y un suelo en sus drivers del negocio, ¿no? Así que sí que nos parece atractivo en estos niveles.
Logista, pues ha estado durante buena parte de la jornada entre los poquitos valores del IBEX que ha estado en positivo y ahí termina, con un repunte de medio punto porcentual. ¿Le convence a la compañía?
Pues quizás lo que menos me convence es la valoración actual, pero sí que es verdad que las métricas del negocio están en un momento muy dulce, tanto el crecimiento orgánico como el inorgánico, ha sido capaz de hacer un delivery muy, muy bueno todos los últimos trimestres, y mientras no pinche yo creo que va a continuar, así que es una historia que nos gusta por ese mix de crecimiento orgánico e inorgánico.
IAG y Solaria han sido la cara y la cruz este ejercicio, ¿qué espera de ambos en adelante?
Bueno, nosotros para IAG no vemos potencial en estos niveles, pensamos que ha corrido demasiado y que necesita un respiro, y probablemente si no pierde la zona de los 3 euros, pues permaneceremos fuera, a pesar de que hay numerosas casas subiéndose, pero pensamos que ya ha hecho el gran movimiento. Y en el caso de Solaria, pues quizás está ya empezando a entrar en un terreno en el que cotiza por debajo de lo que ha instalado, ¿no? El pipeline ya se valora cero y sea uno que tiene casi un 20% del capital en posiciones cortas, ¿no? Pensamos que puede haber un short squeeze en cualquier momento, así que pensamos que riesgo-beneficio empieza a compensar, desde luego.
José Lizan, gestor de Retum Magnum SICAV en Quadriga Asset Managers. Gracias. Muy buenas tardes.
Igualmente a todos, un saludo.
Ha terminado el IBEX al final con un descenso del 1,5% en 11.439 puntos, con movimientos a la baja destacados. Al final en Merlin Properties, que ha sido el más castigado, más de un 3%. Fluidra se ha dejado casi un 3%, lo mismo que Colonial, mientras que Celnex ha recortado un 2,66%. Es noticia la compañía porque ha cerrado la venta de su negocio en Australia por 803 millones de euros y lo ha cerrado a un consorcio de empresas formado, por ejemplo, por Baubank y también EDF Invest. El acuerdo se anunciaba en verano y el consorcio ha adquirido el 100% de ese negocio, que se cierra esa operación, como decimos ahora. En el lado de las alzas dentro del IBEX, Bankinter ha liderado con una subida del 0,81%. Solo le han acompañado otros tres valores en positivo: CaixaBank, Logista y Unicaja Banco.
Capital Radio. Siente la economía.
Ricardo. ¿Hola? ¿Ricardo?
Ah, déjalo, está absorto. Dile que Argentina le robó el Mundial a Francia, a ver si reacciona.
¿Oíste, Ricardo?
Nada, ¿qué se ha quedado?
Dejar sin palabras a un argentino no es fácil. Pero es que ahora, si vienes al Santander, puedes disfrutar del nuevo iPhone 16 desde 0 euros al mes, cumpliendo condiciones. Santander, es el momento.
Dejaron mudo, ¿eh?
Promoción válida hasta el 15 de febrero de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es.
¿Imaginas un lugar donde la Navidad brilla mucho más? Descúbrelo en Parque de Atracciones de Madrid. Del 6 de diciembre al 5 de enero, adéntrate en Winterland, el reino de hielo y luz donde habitan mágicas criaturas. Espectáculos en cada rincón y más de 30 atracciones con las que gritarás de emoción. Parque de Atracciones de Madrid. La Navidad empieza aquí.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Seguimos en Mercado Abierto. Cada semana a esta hora hablamos de sostenibilidad en el programa, Lucía Martín.
Esta tarde vamos a hablar de una de las partes de la ESG, no la medioambiental, no la social, sino la que tiene que ver con el buen gobierno corporativo. Para ver cómo, en qué punto está una empresa o una entidad jurídica en esta materia, debemos partir de una medición a base de determinados parámetros y de un análisis de los datos. Y es un asunto del que saben bastante en AENOR, la compañía de certificación. Está con nosotros Mairata Conesa, que es responsable de ESG, Compliance y Buen Gobierno en AENOR. Mairata, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pues lo primero comentar que ustedes son un referente en certificación en España y hace pocas semanas han lanzado precisamente una nueva certificación sobre el buen gobierno corporativo en empresas no cotizadas. ¿Por qué este paso? ¿Era un poco ese paso natural tras la autentificación en esta materia con la que ya cuentan las empresas que sí cotizan?
Pues sí, como comentas, efectivamente, nosotros hemos recorrido previamente un camino con las sociedades cotizadas, que al final, pues lógicamente, tienen una mayor madurez y un mayor nivel de exigencia en esta materia, pero entendemos que era fundamental, ¿no?, avanzar en ese camino y llegar a todas aquellas sociedades e incluso otras tipología de compañías que no necesariamente sean sociedades mercantiles, pero que al final son las que les queda quizá un camino más largo por recorrer en materia de gobierno corporativo.
Uh-huh. El certificado, por ir un poco por partes, el certificado para empresas cotizadas cuenta ya con un recorrido de 3 años, desde 2021, que luego lo han mejorado posteriormente, ¿no?
Eso es. Nosotros arrancamos con el índice de buen gobierno corporativo en el año 2021 y el año pasado, en 2023, hicimos una revisión de su contenido y una actualización y sacamos esa versión 2.0.
Uh-huh. ¿Y qué mejoras son exactamente las que han implementado? ¿Qué se dieron cuenta que necesitaban añadir o considerar? ¿Cuáles han sido en concreto esas mejoras?
Pues sobre todo nos dimos cuenta que al final la materia de gobierno corporativo es una materia que está muy viva y que esos procesos de revisión hay que realizarlos para asegurarnos que estamos permanentemente actualizados. Cuestiones relevantes que tuvimos en cuenta, por ejemplo, una mayor presencia de la sostenibilidad en temas de gobierno corporativo, ¿no? Que quizá en el año 21 todavía está un poquito más incipiente, un refuerzo a temas de compliance y un refuerzo también a temas de transparencia, por ejemplo.
¿Qué parámetros utilizan ustedes para medir y valorar el grado de buen gobierno corporativo, en este caso de una empresa cotizada?
En el caso de las cotizadas, como bien apuntas, nos resulta más fácil ir un poco a mediciones, a indicadores, porque tenemos un poco el respaldo de todas las guías de buenas prácticas y de todo el trabajo, ¿no?, que llevan avanzado, como decíamos, estas sociedades cotizadas. Nosotros hemos acabado componiendo esta solución de índice de buen gobierno en base a una serie de variables que tienen en cuenta pues la composición del consejo, su funcionamiento, la Junta General de Accionistas, toda la parte de política retributiva, la parte de transparencia y de información pública y toda la parte de compliance. Dentro de esos grandes bloques, por decirlo así, se contienen un conjunto de indicadores, el total asciende a unos 180 indicadores y funciona como apuntabas con un sistema de puntuación sobre una base de 1.050 puntos. Uh-huh. ¿No? Es decir, aquí sí hemos conseguido, por decirlo así, algo más medible en términos numéricos.
Uh-huh. Y por el contrario, para una empresa no cotizada, ¿habría mucha variación o dónde estarían esos cambios clave con respecto a los parámetros que tienen para las cotizadas?
Pues ahí un poco el reto ha sido llegar a elaborar un modelo que pueda dar cobertura a situaciones muy diversas, ¿no? Porque al final, cuando nos salimos ya del mundo cotizado, pues hay tantísimas reglas del juego que teníamos que hacer algo lo suficientemente amplio para que dar cabida, ¿no? Entonces nos hemos basado sobre todo en estándares internacionales no certificables, como puede ser la ISO 37000 o la ISO 37004, que son estándares que marcan guías o directrices en materia de gobernanza y de buen gobierno, y que nos han servido de base para conformar un poco esta solución donde medimos mucho, tenemos muy en cuenta todo lo que tiene que ver con principios de buen gobierno, todo lo que tiene que ver con el funcionamiento y las competencias de los órganos de gobierno y con la propia madurez y evaluación del modelo de buen gobierno, ¿no? Uh-huh. Es decir, hemos creado algo no tan centrado en indicadores por la dificultad que supondría ir a un modelo tasado cuando el espectro es tan amplio, ¿no? Pero sí tener de base una serie de mínimos que cualquier entidad que se preocupe del gobierno corporativo debe tener bien encauzados.
Uh-huh. La gran traba, en todo caso, de las no cotizadas podría ser que la información es precisamente más complicada de encontrar. Ya nos ha dicho que una cuestión es tratar de dar cobertura a situaciones tan diversas, porque las empresas no cotizadas, lógicamente, pues se emplean en muchísimos sectores y pueden ser muy diferentes entre sí, pero también no sé si hay que tener en cuenta el tema, como decimos, de la información, porque al fin y al cabo una compañía cotizada tiene exigencias regulatorias y requerimientos muy concretos de información, deben cumplir unos estándares. No sé si han visto también que hay una relación clara entre el acercamiento a esos requisitos de buen gobierno y las exigencias normativas.
Claro, como tú bien dices, nosotros en las cotizadas trabajamos muchísimo la información pública, que además pues tiene unos mínimos que necesariamente han de estar cubiertos y contados de una misma manera, ¿no? Por ejemplo, a través del informe de buen gobierno corporativo que están obligadas a publicar, ¿no? Claro, esa parte la perdemos, pero de alguna manera esto también entra en colaboración con lo que viene, ¿no? Que es que cada vez más las compañías están obligadas a reportar materia no financiera. Entonces, creemos que ahí podemos contribuir con esta solución a que las empresas ordenen también la información y sean más capaces de contarla, ¿no? Porque es verdad que van a empezar a tener cierta obligación de hablar sobre la G en sus informes de sostenibilidad, ¿no? Entonces creo que sí. Perdón, no solo que eso, que creo que llega en un momento provechoso para que una cosa colabore con la otra o ayude a la otra.
Uh-huh. A día de hoy certifican a distintas compañías de la bolsa española, como Prosegur, Banco Santander, CaixaBank o Enagás. Cada vez perciben más interés por parte de las empresas de que se las valore en esta materia, porque los inversores así lo demandan.
Sobre todo yo creo, al margen que por supuesto hay una valoración por parte de los inversores y el hecho de que cada vez haya más empresas certificadas hará que tenga un mayor valor, pero también hay otro nicho interesante y es el poder hablar de buen gobierno a sus accionistas minoritarios que no necesariamente son profesionales o entendidos en la materia, y que el hecho de disponer de una certificación de AENOR al final sí es algo que un accionista minoritario puede reconocer, ¿no? Reconoce esa marca, reconoce que detrás de AENOR pues hay rigor, hay un ejercicio de auditoría independiente, y lo que hemos visto es que muchas de estas empresas han aprovechado sus juntas generales de accionistas para dar a conocer el trabajo que habían realizado en esta certificación.
Uh-huh. Con esta nueva certificación de buen gobierno que han lanzado recientemente, pretenden englobar, como decimos, a compañías no cotizadas. Eso está bastante claro, pero también para hacernos una idea y para que se hagan una idea nuestros oyentes, ¿qué diferentes tipos de organizaciones pueden encajar aquí más concretamente o mejor?
Sí, como bien apuntas, la idea no es solo dirigirnos a sociedades mercantiles, sino también a cooperativas, fundaciones, asociaciones, es decir, aquellas entidades que tengan esa inquietud, ¿no? Por temas de buen gobierno y que en muchos casos ya están trabajando en esto desde hace años y ven aquí un poco una posibilidad de poderlo avalar, ¿no? Con una certificación. Con lo cual, lo que sí ha sido es un poco lo que apuntábamos antes, ese esfuerzo porque la solución dé cabida a todas y permita un poco interpretar los requisitos también, sin olvidar nunca pues las exigencias legales que puede tener cada tipología, ¿no? de organización.
Ustedes defienden también que la profesionalización y evolución de los modelos de buen gobierno en las organizaciones es una garantía de sostenibilidad a largo plazo, pero defienden también que es una responsabilidad que tiene que acometerse de manera adecuada y proporcional. Teniendo esto en cuenta, ¿qué puntos se consideran clave en un modelo de buen gobierno corporativo?
Yo creo que sobre todo nosotros hemos entendido, como bien apuntabas, que la G es un poco la que lidera la sostenibilidad, ¿no? Y que tiene que haber ese compromiso desde el más alto nivel de la organización con esa sostenibilidad transversal, ¿no? Y que solo es con un modelo de buen gobierno adecuado la compañía se asegura también su propia continuidad, ¿no? Con lo cual yo creo que todos estos principios que hemos incluido en la solución al final son aquellos elementos que necesariamente han de llegar a esos órganos de gobierno, es decir, temas como la gestión de riesgos, como la sostenibilidad, como la toma de decisiones trascendentes, como qué información se publica o no se publica, qué políticas se aprueban, todo eso tiene que llegar a ese alto nivel, a esos órganos de gobierno, para asegurarnos, ¿no? de que con eso se está alineando todas las estrategias corporativas en pro de una sostenibilidad.
Importante a tener eso en cuenta, que sin la G, digamos, sin un buen gobierno, pues las otras dos letras de estas siglas, la A y la S, se nos quedarían bastante cojas. Sin un buen gobierno no tendrían, digamos, sentido y liderazgo. Además de las certificaciones de las que estamos hablando en materia de gobierno corporativo, ¿en qué otros ámbitos trabajan ustedes en AENOR y que tengan que ver con el tema de la sostenibilidad?
Pues la verdad es que nosotros en este enfoque ESG, alineándonos un poco con las necesidades de las compañías, ¿no? Hemos hecho un desarrollo tanto, por supuesto, en la pata de la G, que al margen de esta, que sería la más aglutinadora de gobierno, pero también tenemos todo lo que serían soluciones relacionadas con compliance, con canales de denuncias y demás. Pero luego hemos reforzado mucho también, ¿no? La certificación en materia S, en materia social, no solo con temas de igualdad y diversidad, sino con otros muchos retos que nos plantean las organizaciones, como la huella social, ¿no? O el alineamiento con los ODS y, por supuesto, el medio ambiente, que quizás es donde históricamente tenemos un mayor recorrido, porque como al final bien sabréis, pues la legislación ambiental ya tiene un camino mucho más avanzado y lo que nos aparecen aquí son retos cada vez más novedosos, ¿no? Desde pues toda la parte de descarbonización a toda la parte de potenciar la biodiversidad. Es decir, vamos un poco, yo creo, evolucionando conforme evolucionan las necesidades de las organizaciones, ¿no? En este abanico tan amplio de la ESG.
Mayrata Conesa, responsable de ESG, Compliance y Buen Gobierno de AENOR, muchísimas gracias por estar aquí en Capital Radio y por acercarnos todos esos detalles.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarnos. Gracias.
Para personas inquietas, Capital Radio.
Una Navidad en Parque Warner de película. ¿Pero qué película? ¿Del lejano oeste? ¿De superhéroes? ¿De acción? ¿De cine clásico? ¿De animación? Parque Warner presenta la novedad del año. Christmas Studios, el lugar en el que todos vivirán una Navidad de cine. No te la pierdas a partir del 6 de diciembre y hasta el 5 de enero en Parque Warner. Desde 29,90 online.
Un tren que se va. Otro tren que se le escapa a tu empresa. No dejes escapar más trenes. Muévete y entra en la era de la información con Informa, líder en información empresarial. Tenemos datos actualizados de más de 550 millones de empresas en todo el mundo. Solicita tu informe gratis en informa.es o en el 900-176-076.
Capital Radio. Siente la economía. Capital Radio. 10 años contigo. Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive.
Enseguida vamos a abrir el consultorio de bolsa de este programa de Mercado Abierto. Ya saben que podrán plantear dudas, que la idea es que ustedes participen con nosotros, que planteen pues todas las cuestiones que tengan ahora mismo, dudas sobre sus inversiones en bolsa, sobre visión para índices, niveles clave, compañías que tengan en cartera, aquellas que estén vigilando muy de cerca para tenerlas, para tomar posiciones, y también haremos balance, como no, de este ejercicio al que ya le quedan pocas jornadas. Y lo vamos a hacer en una primera parte de la mano de Eduardo Bolinches, analista de Invertia, y en una segunda parte con Mar Rives, consejero delegado de Black Bear Broker. Ya saben que para participar hay varias formas. Pueden, por ejemplo, escribirnos a la siguiente dirección de correo electrónico, que es oyentes@capitalradio.es. Hay un número de teléfono al que pueden llamarnos, que es el 91-283-3333, 91-283-3333, o bien pueden optar por dejarnos notas de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600, 687-050-600. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida estamos de vuelta con ustedes y con el consultorio.
Capital Radio. Siente la economía.
Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo.
¿Quieres aprender a invertir? Prueba la demo del broker de Banco Big, una plataforma de trading con 100.000 euros ficticios para que practiques tus inversiones a tiempo real y sin compromiso. Entra en bancobig.es en la sección broker y descarga ahora. Banco Big, nos mueven tus valores.
Lauri, decidido, la despedida la hacemos en Gandía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessy, que nos vamos a Málaga. Lauri, que no, que dan mal tiempo. A Bilbao, pinchos y party. Lauri, una cosita, que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más.
En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto.